Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda como siempre mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Y bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la Sura, la consulta.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso, como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos, independientemente de ser creyentes o no, pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley ya nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad, en lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura, donde solo la fe importa.
Y ahora escucharán la ley 37 de la sura de la consulta.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Escuchan a su señor, hacen la asalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído, se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen: esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato y el hecho innegable de la resurrección. Eso lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. aunque fue el destinatario de la revelación divina, antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima ley, la última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión, ayudándose mutuamente y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Que pasara 200 años desde que se proclamó la independencia. Estamos rompiendo cadenas. Estamos rompiendo tradiciones. Una frase simbólica que resaltó dentro del discurso de juramentación de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, que inicia su administración con un proyecto de refundación del país, aquejado tras 12 años de gobiernos conservadores y luego de un golpe de Estado con complejas problemáticas sociales. ¿Logrará la mandataria cambiar la senda de este país centroamericano para un mejor desarrollo? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Así iniciamos.
Sus leyes. La líder de izquierda, Xiomara Castro, fue juramentada como nueva presidenta de Honduras, un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción. Pero el pueblo cifra en ella grandes esperanzas de cambio, tras 12 años de gobiernos conservadores que llegaron al poder tras el golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara.
Tenemos la esperanza, la fe puesta primeramente en Dios y luego en una mujer que nos va a gobernar, que va a devolver nuestros derechos.
Ya se puede ver a futuro para mi generación y para próximas generaciones.
Sin embargo, el nuevo gobierno tendrá retos fundamentales. Algunos de los más relevantes son: economía. La deuda pública de Honduras asciende a 17 mil millones de dólares, de los que 11 mil son compromisos internacionales. También, según datos de la ONG Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo, cerca del 71% de los casi 10 millones de habitantes del país viven en la pobreza. Seguridad. La nación cuenta además con una elevada tasa de homicidios de casi 40 por cada 100.000 habitantes. Desastres naturales. El país ha vivido en los últimos años intensas lluvias, sequías o huracanes. Corrupción. Honduras ha obtenido 24 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Falta de confiabilidad en el gobierno. Según datos del Latinobarómetro, menos del 20% de la población confía en el gobierno. Un Congreso dividido. Hay dos directivas del Congreso paralelas, una oficialista y otra opositora. Asesinato de líderes indígenas y sociales. Uno de los casos más relevantes fue el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016, que todavía no se ha aclarado debidamente. Migración. Honduras reporta una cifra de 937.000 desplazados al exterior y 247.000 desplazados internos por motivos de conflicto y violencia en 2021, logrando ingresar por primera vez en el ranking de los 25 territorios con más personas desplazadas.
El dinero.
¿Dónde está el dinero?
La pobreza se incrementó al 74%.
Las delegaciones participantes en la ceremonia de Castro evidencian que con su elección ha abierto una nueva era de relaciones internacionales en Honduras. Desde Estados Unidos, Argentina, México y Europa llegaron altos delegados.
¡Viva Xiomara Castro, Zelaya!
¡Viva! El primer giro en su política exterior fue sobre Venezuela. Una delegación venezolana del gobierno del presidente Nicolás Maduro recuperó el jueves en Tegucigalpa la embajada que era ocupada por los representantes del opositor Juan Guaidó.
Nos apostamos acá en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Honduras para lo que va a ser en los próximos minutos la recuperación de la embajada.
Los dos países anunciaron que restablecieron las relaciones diplomáticas cortadas desde 2019 bajo la presidencia del derechista Juan Orlando Hernández.
Hoy se restablecen las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Honduras.
Pese a los retos y desafíos, la esperanza existe y la unidad entre el pueblo y el nuevo gobierno podría causar un ambiente favorable hacia un cambio fundamental en Honduras.
Bueno, mucha expectativa. Allí teníamos en nuestro paquete informativo un bosquejo de esa Honduras que recibe pues Xiomara Castro de Zelaya, ya presidenta juramentada. Y vamos a analizar rápidamente con nuestros expertos en la materia sobre ese futuro, al menos para estos próximos 4 años. Vamos a conocer rápidamente el perfil de nuestros analistas. Con nosotros hoy Roberto Quesada, analista internacional. Él generalmente está en Estados Unidos, en Nueva York, pero hoy lo tenemos desde la capital de Tegucigalpa a propósito de esta juramentación presidencial. Y también con nosotros Edgar Soriano, analista político. Entre pues sus grados académicos es historiador de la Universidad de Jaume I de España. Y él se encuentra también en la capital hondureña, Tegucigalpa. Allí los presentábamos, ya están conectados con nosotros. Vamos a saludarlos de inmediato. Roberto, gracias por atendernos el día de hoy. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, gracias. Un placer saludarte.
Y también un gran saludo para ti, Edgar. Bienvenido a Detrás de la Razón.
Un gusto saludarle y, bueno,
estar con nuestro amigo Roberto Quesada.
Bueno, una de las frases que definitivamente ha marcado este primer discurso de juramentación de la presidenta Xiomara, y que incluso ha sido también textualizada por otros medios, ha sido esta: han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó la independencia. Estamos rompiendo cadenas, estamos rompiendo tradiciones. Voy a iniciar contigo, Roberto. ¿Cómo vislumbrar, no, a esa Honduras bajo las riendas de su primera mujer presidenta y con el lastre que ha tenido durante estos últimos años?
Bueno, sí, es un acontecimiento histórico para Honduras, y se ha vivido y se vive en un ambiente de mucho civismo, como se dice, de mucha paz y de mucha esperanza, que es la palabra que está de moda en Honduras. Después de 12 años de golpe de Estado, más dictadura, pues este pueblo hondureño ha sufrido muchísimo. Y todos los datos que diste, los índices de pobreza, de violencia, son tan reales que sin duda es un gran reto para la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Pero hay optimismo en el pueblo también de apoyar a este proyecto de gobierno, y quizá pues con un poco de ayuda o mucha, porque de verdad que Honduras la necesita internacional, sí. Podía pues salir adelante. De hecho, la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris, ojalá que no solo sea para lo mediático, sino que se concrete en una ayuda de desarrollo real para Honduras, porque después de todo, Estados Unidos es causante también de estos problemas, de estos 12 años del golpe de Estado, de la inmigración masiva que ha sufrido el pueblo hondureño. O sea que lo que tiene que hacer Estados Unidos es estar de acuerdo a la historia y tratar, si se puede, reparar en la medida de lo posible el daño que ellos mismos ayudaron, sí, a realizar contra el pueblo hondureño.
Roberto, ya vamos a profundizar un poquito más adelante precisamente en pues lo que va a ser esta Honduras bajo la administración de la presidenta Xiomara y sus relaciones internacionales, y precisamente con países como Estados Unidos, pero también con países progresistas y con gobiernos de izquierda. A ver, tenemos en este momento a Edgar.
Bueno, sí.
Al parecer me logra escuchar, ok.
Sí, te logro escuchar.
Bien, Edgar, quisiera contrastar contigo la misma interrogante con la cual iniciamos el análisis con Roberto sobre ese significado, ¿no?, para Honduras de su primera mujer presidenta, y sobre todo con ese proyecto país que propone la mandataria, que se vislumbra para esto.
Así es, sin duda, es un hecho histórico. Pasaron 198 años desde que el primer Congreso de Honduras eligió al primer jefe de Estado, el 16 de septiembre de 1824, y bueno, este 2022, este 27 de enero, asume por primera vez una mujer, luego de décadas de que la mujer tuvo acceso al voto universal, luego de casi un siglo de lucha de las sufragistas, para lograr este avance. Eso genera grandes expectativas, ¿verdad?, sobre todo en las mujeres de Honduras. Y otro elemento es adicional, es que es quizás el gobernante en la historia de este país que llega con mayor respaldo popular. O sea, estamos hablando de una enorme legitimidad que le dieron las elecciones del 28 de noviembre del 2021, o sea, ganando contundentemente las elecciones por un 15%. Ningún presidente electo en elecciones libres en Honduras había logrado tal porcentaje. Eso también la reviste de mucha legitimidad política, y asume la presidencia con una serie de dificultades, pero creo yo que eso le da bastante ventaja para tratar de asumir el liderazgo del país.
A ver, hablando de liderazgos, Roberto, fue inevitable la incertidumbre que se transmitió mediáticamente sobre Honduras cuando, incluso antes de juramentarse la nueva mandataria, se juramentaron en paralelo dos directivas para el Congreso, generándose allí una especie pues de quiebre en lo que debió haber sido, ¿no?, la unión de los parlamentarios por libre particularmente. Aunque ya al parecer pues está encaminado ese tema, ¿es esto una señal quizás de que la presidenta no la tendrá tan viable para gobernar en base a su proyecto país a lo largo de estos 4 años, y que podrían haber traiciones o intentos de desestabilizar desde adentro?
Como dice Edgar, mi colega, es muy cierto, se hace historia por todos lados, incluyendo el hecho de que es no solo la primera mujer, sino con el respaldo popular que cuenta la presidenta Xiomara Castro. Debido a ello, quizá pueda ser que este intento de torpedear desde entrada su mandato no tenga éxito, mientras se mantenga ese poder popular. No solo es la ambición personal de los quienes decidieron hacer esa paralela, sino también que detrás de ello está el ultraconservador Partido Nacional, del mismo Juan Orlando Hernández, que ya como sabemos han saqueado el país, sabemos también que está acusado de nexo con el narcotráfico. Entonces, se supone que detrás de eso también está el crimen organizado. Así que no es fácil, ¿no?, para la presidenta, pero en la medida en que tenga ese respaldo popular, en la medida en que tenga respaldo internacional, pues de alguna manera va a ayudar a ir neutralizando, porque cuando tenemos ejemplos de países como México, cuando un mandatario dice, va directamente a atacar a estos cárteles, pues la vida se le complica bastante. Sí. Sabemos que son capaces de todo.
Precisamente hablando de estos flagelos, y voy contigo, Edgar, la presidenta Castro enfrenta por delante temas álgidos que han descompuesto al país, como lo es la corrupción a lo interno del aparato estatal y el narcotráfico. Para ti, ¿cuál debe ser esa base o estrategia vital para que este nuevo gobierno de pues expresada matiz socialista e izquierdista no sea intimidado en el camino por estos flagelos particularmente, y me refiero al narcotráfico y a la corrupción?
Bueno, es un enorme reto. Yo pienso que el gobierno que asume la presidenta Xiomara es un gobierno de retos, de conformar un gabinete capaz de generar esa cercanía con el pueblo, un gobierno abierto, transparente y que busque el respaldo popular. Yo creo que es importante para el gobierno, frente a toda esta sonada que hay en el Congreso Nacional, buscar respaldo de todos los sectores organizados y buscar una coalición de todos los sectores sociales que consoliden aún más esa legitimidad política. No es nada fácil. Este país está en el puente del narcotráfico, de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos. Hay grandes intereses económicos detrás de todo esto y eso le genera ciertas dificultades a un gobierno al momento de asumir el liderazgo en torno al tema de la seguridad, en torno al tema de la justicia, que es otro de los elementos preocupantes, porque todavía la Corte Suprema de Justicia en Honduras tiene un año todavía de vida y es una corte totalmente conservadora y plegada a los intereses del ex gobernante Juan Orlando Hernández. Y además un Ministerio Público que no ha funcionado para garantizar que funcione. En pocas palabras, los operadores de justicia en Honduras no funcionan. Entonces, ese es otro enorme reto que tiene que lograr el gobierno de Xiomara Castro, generar los consensos y los respaldos adecuados para tratar de desmontar esa institucionalidad que dejó el régimen de 12 años del Partido Nacional y tratar de enrumbar el país por otro proceso más abierto, más transparente, con instituciones robustas. Eso va a costar mucho. Sí. Y va a necesitar el respaldo de todos los sectores.
Hablando de sectores nacionales y saliéndonos un poco, Roberto, ya hacia lo internacional, ¿cómo se vislumbra que Honduras pueda lidiar con esa dependencia que de alguna manera trae con Estados Unidos, que incluso hasta interviene a través de llamadas en asuntos de orden político nacional, como lo vimos tras lo sucedido pues días atrás en el Congreso, y su interés, y me refiero al de esta nueva administración, de abrirse y restablecer relaciones con los vecinos regionales alineados con la izquierda, que es una izquierda atacada desde Washington? ¿Cómo podrá la presidenta pues lidiar con estas dos aguas?
Claro, la presidenta Xiomara Castro tiene que lidiar con esta dependencia endémica, incluso muchas veces a solicitud de algunos malos presidentes que ha tenido Honduras. Por tanto, en esta nueva versión gubernamental, que es femenina, progresista, pues habrá que seguir, porque son los vecinos, los estadounidenses. Honduras cuenta también con el departamento de 19, que son un millón o más de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Y Por ejemplo, las remesas son importantísimas para cualquier gobierno y lo serán para el gobierno de Xiomara Castro. Esa es una manera también que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, si cierra esa llave de las remesas, colapsa cualquier pequeño país. Entonces tiene que jugársela. De hecho, no es una casualidad de que a un país pequeño haya llegado la vicepresidenta Kamala Harris. Uh-huh. Es una manera como de marcar territorio, ¿no? Quizá debido a que China está teniendo influencia en muchos países de América Latina y especialmente en algunos centroamericanos. Entonces ella tendrá que ver cómo hacen, cómo han hecho otros países, en el caso de Costa Rica, de poder caminar con ambas potencias, con otros países, sin necesidad de sucumbir. Pudimos ver ayer, fuimos testigos, por ejemplo, en el estadio de Tegucigalpa, donde se hizo la toma de posesión, que la delegación de Taiwán era muy numerosa, uh-huh. que también está pues cuidando sus intereses entre una posible apertura de relaciones con China.
Con China, sí.
Así que no está fácil el ajedrez para la presidenta Xiomara Castro, pero habrá que jugársela. Quizá también contribuya mucho en ello la experiencia del presidente Manuel Zelaya, su esposo y coordinador general del Partido Libre. Creo que todo eso, pues, si algo puede sacarse bueno de todos estos 12 años, incluyendo el golpe y también la dictadura, es que la gente aprende, tenemos que aprender de lo que ha sucedido para que no se repita. Es un gran reto, pero yo creo que Xiomara podrá navegar en esas aguas y que no sean tan turbulentes.
Sigo profundizando en este mismo punto contigo, Edgar. Tal cual como lo mencionaba Roberto, pudimos observar en ese acto de investidura la presencia, por ejemplo, desde la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, pero también representantes de la izquierda progresista. ¿Para ti le será complejo a la presidenta Xiomara deslastrar Honduras de esos compromisos, además ya establecidos, hablando comercial y financieramente con Estados Unidos, para unirse a ese nuevo orden de integración multilateral que promueven las izquierdas en la región y con gigantes como China y Rusia?
Sí, mira, ayer se mostró Xiomara Castro con una posición, primer día de su mandato, una posición equilibrada. Por un lado, el Kamala Harris, que llega a Tegucigalpa, se reúne con ella en casa presidencial, pero por otro lado, ese mismo día, en horas de la tarde, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela fue a rescatar las llaves de la casa de la embajada aquí en Tegucigalpa, ¿no? Y respaldada por un colectivo de apoyo a la República Bolivariana. Entonces, vimos que por un lado con los estadounidenses, pero también dando un mensaje de que ahora van a haber relaciones con Venezuela, ya que el Estado hondureño había roto las relaciones con la República Bolivariana. Entonces, vemos claramente que su primer día fue muy interesante. Por un lado, sí, respondiendo pues a toda esa presión que ejerce la hegemonía estadounidense aquí en Tegucigalpa, y también se reunió con la delegación, con el embajador de China en Taiwán en casa presidencial. Pero como bien dice Roberto, es el tema de China es un tema que probablemente no se discute este año o el otro, pero es algo que es indetenible. China avanza a grandes pasos a convertirse en la primera potencia económica global y es difícil poder detener de que hayan relaciones económicas. Además, los empresarios están de acuerdo. Lo que pasa es que aquí el problema es Estados Unidos, que no quiere que haya relaciones con China continental. Pero yo creo que uno de los grandes retos también del gobierno nacional es mostrar soberanía en las decisiones en cuanto a política exterior. Vivimos en un mundo cada vez multipolar. No es un mundo unipolar el que vivimos. O sea, entonces ese mundo multipolar amerita entonces que los estados, en el caso nuestro, asuma decisiones soberanas para buscar en el extranjero, buscar en estas relaciones diplomáticas prebendas, garantías, recursos para el pueblo hondureño.
Un mundo, como bien indica Edgar, multipolar, aunque desde pues algunos sectores y actores internacionales se intente sostener esa hegemonía unilateral. A ver, Roberto, ya estamos en la recta final. Entre otros puntos, no es un secreto que mediáticamente muchos han llegado a calificar a Honduras como un narcoestado. Incluso desde el propio Partido Libre se habló de ello durante sus campañas. En principio, ¿cómo podría ir combatiendo a la presidenta Xiomara, no, esto para ir borrando ese calificativo que tanto daño le ha dejado a Honduras, y más tras las acusaciones de nexos con el narcotráfico de parte del presidente saliente Juan Orlando Hernández? Pero también, ¿crees que es posible en este sentido pensar una respuesta a la justicia, si en este caso es declarado pues culpable el mandatario anterior?
Bueno, el usurpador, porque para mí nunca ha sido presidente ni lo será, el usurpador Juan Orlando Hernández, y tiene un hermano preso, tiene un hermano con cadena perpetua por tráfico de drogas y en los Estados Unidos. Y su familia, su gente cercana, mucha, está presa, que se ha visto involucrada. O sea, aquí el problema no solo es de Honduras, el problema más bien es de Estados Unidos. A ver, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Fortalecerá el Triángulo Norte en el sentido de ayudar a estos países que se han convertido en rutas, y en el caso de Honduras, que fue tomado, asaltada la presidencia de la República, asaltado el poder? Entonces, dependerá también, porque un país pobre como Honduras y con tantos problemas solo no puede enfrentar este flagelo. Tiene Estados Unidos que apoyar directamente y meterse más con sus agencias directamente, y que no sea el gobierno de Xiomara quien vaya a poner de escudo y el pecho para que lo desbaraten el narcotráfico, ¿no? Yo creo que la lucha, más que todo, o esta guerra, es de Estados Unidos más que de Honduras. Y en ese sentido, pues, podría ser que las acciones de Estados Unidos ayuden de alguna manera a sofocar este grave problema. Y uno de ellos podría ser precisamente dando la lección y dando la pauta que no tiene que haber impunidad para un individuo como Juan Orlando Hernández.
Un gran reto el tema de la impunidad. Se nos queda por fuera, por temas de tiempo también, pues esos nexos que bajo la administración de Hernández se firmaron con el régimen de Israel. Ya tendremos espacio más adelante para profundizar en ello. Quiero agradecerles a ambos, tanto a Edgar como pues a Roberto, y desearles lo mejor política y socialmente hablando para su país durante estos próximos 4 años. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Dani. Saludos, Edgar, y un abrazo desde aquí, de esta Tegucigalpa, que a partir de ayer ya no se llama Tegucigolpe, y donde anda por todas las calles como loca la esperanza. Esperemos que así sea para el bien del pueblo.
Esperanza, con esa palabra cerramos. Que estén muy bien, hasta la próxima. Bueno, expectativa y esperanza para estos 4 años de izquierda en Honduras y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que recordemos ya inició incluso con su gabinete de ministros anunciados durante la juramentación. Cuídense mucho.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes y compañeros del programa Recorridos por Irán. Deben recordar que en el programa anterior visitamos Shiraz, la capital de la provincia de Fars. Hafezieh, Sadiyeh, el bazar histórico Vakil, Shah Cheragh, Eram Garden, Persepolis, Pasargah, son algunas de las atracciones turísticas de Shiraz que debe visitar durante un viaje a esta ciudad. También hemos planeado visitar Hafezieh y Saadiyeh, las tumbas de los grandes poetas iraníes y uno de los lugares turísticos más famosos y populares de Shiraz. Mohammad Shamsuddin, conocido como Hafez, el poeta y místico ilustre iraní apodado Anacreonte de Persia, es un poeta del siglo VIII y uno de los oradores más famosos del mundo. Su famoso libro es El Diván de Hafez, una colección de poemas. La mayoría de sus poemas tienen un tema de amor y misticismo. Muchos poetas de fama mundial, como Johann Goethe, el famoso poeta y genio alemán, quedaron fascinados por Hafez y escribieron poesías inspirados en los poemas de Hafez. Al traducir los poemas de Hafez a diferentes idiomas, muchas personas en todo el mundo están familiarizadas con los poemas de Hafez. Este poeta tiene un lugar especial entre la gente de Irán y muchos de sus poemas se citan como proverbios. Leer los poemas de Hafez es una de las cosas que los iraníes, desde muchas generaciones anteriores hasta los jóvenes de ahora, lo hacen habitualmente. Además, los poemas de Hafez se han utilizado muchas veces en la música y la caligrafía tradicional iraní. La tumba de este gran poeta iraní se encuentra en la calle Hafezieh. La tumba se encuentra en un hermoso edificio con 20 pilares de piedra y en sus alrededores hay un jardín cubierto de frondosos árboles y exuberantes flores. La arquitectura de la tumba de Hafez está tomada de la arquitectura de la época aqueménida y Sandi y está relacionada con el año 1315. El diseñador de este bello lugar es un arquitecto francés llamado André Godard, uno de los grandes orientalistas que tenía un interés especial en la cultura y el arte persas. Bueno saber que la tumba de Hafez fue construida por primera vez en el año 856 de la Hegira Lunar por los esfuerzos de Mohammad Yaqmai, el gobernante de Persia, y en estos días se ha convertido en una de las atracciones turísticas más famosas de Shiraz entre los viajeros nacionales y extranjeros, y siempre un gran número de interesados visitan este sepulcro. La tumba de Saadi es otra atracción turística de Shiraz que llama a muchas personas cada año. Saadi, un poeta del siglo XIII, es también uno de los poetas iraníes más famosos. Es conocido en todo el mundo por su profundo pensamiento moral. Fue un hombre sabio que viajó por el mundo durante décadas debido a la invasión mongola de Irán. Escribió sutil y bellamente sus experiencias, observaciones e historias de encuentros con personas que en su mayoría eran sobrevivientes de una guerra. Sus escritos son un reflejo de primera mano de las experiencias de los iraníes comunes que sufrieron discriminación, persecución por parte de los mongoles. La tumba de Saadi está al lado del jardín de Delgosá y al lado también hay otras tumbas. Aquí es donde Saadi, el famoso poeta, pasó los últimos días de su vida y también ahí fue enterrado. Durante el incanato, la estructura original del mausoleo fue construida y renovada en varios periodos, hasta que finalmente, en el periodo Pahlaví, se convirtió en su forma e imagen actuales y en un lugar donde la gente va y recita los poemas de Saadi. La ciudad de Shiraz ha experimentado muchos altibajos. Antiguamente, esta ciudad era la capital de Sandieh,
Los hermosos e históricos monumentos del periodo Sandie en Shiraz son muy importantes desde el punto de vista artístico y de arquitectura. Estimados oyentes, es mejor visitar este complejo.
El complejo Sand incluye una ciudadela, un baño, una mezquita y el bazar tradicional. La ubicación de este complejo se encuentra en el centro de Shiraz y en la calle Sand, entre las calles más antiguas de Shiraz y los mejores y más cercanos hoteles de esta ciudad. Este complejo es una de las atracciones históricas e interesantes de Shiraz. Es oportuno saber que el complejo Sand se ha registrado en la lista de obras nacionales de Irán. La ciudadela de Karimjan es el edificio más importante y grande de Sandie, que fue construido en un terreno de 12.200 metros cuadrados con los mejores materiales y por afamados arquitectos de la época. El edificio de la ciudadela es similar a los castillos medievales desde el exterior y está construido desde el interior con una edificación tradicional iraní, de patios, estanques y revoques. La ciudadela es de combinación de arquitectura residencial y militar y fue residencia de los gobernantes locales durante el periodo Qayar. La ciudadela de Karimjan se convirtió en una prisión durante el periodo Pahlaví y este uso incorrecto causó graves daños al edificio. En la actualidad, la ciudadela de Karimjan es un museo de esculturas interesantes y espectaculares y es administrada por la Organización del Patrimonio Cultural de la República Islámica de Irán. Existen grandes mercados con una arquitectura muy hermosa en casi todas las ciudades importantes de Irán. Estos mercados son, naturalmente, el mejor lugar para comprar todo tipo de recuerdos y artesanías. Bakil Bazar o Mercado Bakil es uno de los mejores bazares históricos de Irán y podemos decir que entre todos los edificios construidos, el complejo único de Bakil Bazar brilla como una joya. La construcción de este gran complejo se inició en el año 1137 de la Égira Solar y se prolongó hasta 1156.
En diferentes periodos se han realizado importantes reparaciones y cambios en el aspecto del mercado. En el pasado, este mercado fue el mercado principal y central de Shiraz y hoy se ha convertido en un lugar para que los jóvenes se reúnan para ir de compras y aún conserva su ambiente tradicional y antiguo. El mercado tiene tiendas antiguas para comprar alfombras, especias, artesanías y antigüedades. Las características de este mercado incluyen una belleza y una arquitectura deslumbrante y arcos multiplicativos con agujeros incorporados que están construidos para el aire acondicionado. Junto a Bakil Bazar hay una casa muy encantadora llena de exquisitos azulejos y detalles de madera con vitrales que se conoce como Casa Moshir. El difunto Mirza Abdul Hassan Moshir al-Molk fue el fundador de esta hermosa casa. En 1348, con la reparación y restauración que se hizo en este edificio, se revivió este monumento histórico. Ahora hay una casa de té en ese lugar y una piscina única también que tiene extraños azulejos y mocasines. Asimismo, se exhiben artesanías persas y artes locales en las habitaciones de la casa, por lo que este lugar también se conoce como la Casa del Arte. Otra asombrosa manifestación de la arquitectura iraní es la mezquita Bakil, que exhibe impresionantes azulejos. Las grandes naves de este edificio, con gran número de columnas, han convertido esta mezquita en una obra maestra, artística y excepcional en comparación con otras mezquitas de Irán. El Baño de Bakil es otro monumento perteneciente al periodo de Sandíe, que se sitúa al lado de los otros monumentos de este periodo, como la mezquita y el Bazar Bakil. Este baño es uno de los baños tradicionales de Irán que se ha convertido en museo. Este baño está lleno de esculturas que narran la historia de esa época y te presentan la cultura y la gente iraní de ese lugar. El Baño de Bakil es uno de los extraordinarios ejemplos que siempre ha sido admirado por utilizar las técnicas arquitectónicas más avanzadas de su tiempo.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.